La noche.
La Artaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Una hora menos en Canarias. Gracias por elegir la cadena COPE para estar informado y para acompañarte esta madrugada. Yo soy Elena Grandal y estás escuchando La Noche. Enseguida llega nuestro concurso y si yo te pregunto cuántos grupos de música conoces liderados por, no hermanos, no, gemelos o mellizos, ¿cuántos se te ocurrirían? Bueno, pues Molo Cebrián es el que más sabe de música del programa y trae una lista bien larga. Y esta madrugada te estamos haciendo una pregunta y nos estáis contando vuestras historias, vuestras anécdotas. ¿Qué has llegado a tirar a la basura sin darte cuenta? Y si lo tiraste, lo pudiste recuperar, que es lo importante. Ha habido una noticia que nos ha llamado mucho la atención, la de un matrimonio de Estados Unidos que tiró un boleto de lotería bastante premiado a la basura, pero afortunadamente cuando fueron a buscarlo, ahí estaba. Creo que el premio era de $1,000,000, ¿no? David García, buenas noches.
Buenas noches, Elena. Pues sí, $1,000,000 que tiraron a la basura literalmente, pero menos mal que lo pudieron recuperar, porque si no, tú imagínate, trago, que te toca $1,000,000 y lo tiras a la basura.
Bueno, historias que nos están llegando, que nos estás contando. Cuéntanos, David.
Javi Maillo en Twitter nos cuenta que le tiró el móvil a su novia a la basura sin darse cuenta. Fue una cosa sutil la de Javi Maillo. Juan Carlos Moyano en Facebook dice que en un bolsillo del pantalón llevaba guardado un número de teléfono de una chica que le tenía enamorado, metió la mano en el bolsillo y lo sacó en medio de unos resguardos del cajero y tiró todos los papeles sin darse cuenta de que en medio pues estaba el número.
Bueno, espero que no fuera la mujer de tu vida.
Tuvo que buscar, de hecho, dentro de todo el contenedor de los papeles hasta que por fin encontró el papel en el que tenía apuntado el número. Y fíjate tú cómo acabó el caso.
A ver, cuéntame,
que
David.
Gracias a recuperar el número de teléfono, hoy es su chica y de hecho le manda un beso. Así que Juan Carlos Moyano, pues mira, insistió.
Oye, Juan Carlos, se hablaba antes de tiempo, perdona, ¿eh? Mira, me alegro por la historia feliz.
Tuvo suerte, se equivocó Juan Carlos Moyano, pero mira, lo recuperó y tuvo suerte. Historias como la de Juan Carlos Moyano, Javi Maillo, pues nos puedes contar a través de diversas vías. En las redes sociales nos puedes encontrar en Facebook como La Noche de COPE, también en Twitter nos puedes encontrar como @lanochedecope, nos puedes escribir un email a nuestra dirección lanoche@cope.es o nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito al 950-6006.
Y te repito la pregunta, la historia que hoy queremos que nos cuentes aquí en La Noche. ¿Qué has llegado a tirar a la basura sin darte cuenta? ¿Lo pudiste recuperar? Como ese teléfono de la chica de la que es hoy la chica de Juan Carlos. Y aquí arranca nuestro concurso Yo sé quién es. Bueno, hoy arranca una edición especial porque hoy es el primer día de la final del mes de julio. En este concurso leemos una carta que contiene pistas que están medio escondidas y detrás de ellas se encuentra nuestro personaje misterioso. La carta, por cierto, la tienes ya colgada en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope. Bueno, hoy es la primera jornada de la final del mes de julio en la que los 9 finalistas, todos los que habéis acertado uno de los personajes a lo largo de este mes, os jugáis, yo creo que un buen premio, ¿no? Un iPod Touch de color blanco de 32 gigas. Así que atentos, Nieves Pavón, Juan Antonio González, Rafael García, Iván Velasco, Merche Ruiz, José Luis Fernández, José Manuel Olmo, Juan Moraga, Guillermo Martínez, porque esta es la carta de hoy, Pelayo.
Por parte familiar, tiene una gran conexión con Italia, país en el que nació, aunque ha vivido la mayoría de su vida en España. Un ilustre escritor le dedicó un poema con su nombre. Precisamente, comparte nombre con una cordillera montañosa de nuestro país. Ha presidido una institución que representa a su gremio y ha trabajado a lo largo de los años en varios lugares del extranjero. Su momento álgido tuvo lugar en los años 90, cuando se hizo muy popular entre los aficionados a su profesión y recibió premios por algunos de sus trabajos. Durante una temporada estuvo presentando un programa de televisión que lleva más de 20 años en antena. Hoy sigue trabajando a pleno rendimiento y goza de todo el respeto de sus compañeros de profesión.
¿Y tú sabes quién es? Este es nuestro concurso Yo sé quién es, así que anímate. Si crees que lo sabes, nos llamas al teléfono gratuito al 900 50 60 06. Ánimo, valientes, suerte a todos. Y en un rato charlamos con todos aquellos que creéis quién anda detrás de nuestro concurso de hoy.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Llegamos, lo celebran al estudio de la noche de COPE, el que más sabe de música en el equipo, en la COPE en general, en España en general. Molo, ¿qué tal? Buenas noches.
Elena, muchas
lo
gracias,
que aprendemos contigo siempre que nos visitas y abrimos esta cara B de la música, ¿hoy de qué nos vas a hablar, Molo?
Bueno, hoy que sepas que ya tienes invitación de cerveza para siempre después
gracias,
de esto.
Gracias, gracias.
Y vamos
Por
a hablar...
cierto, me encanta el grupo que está sonando, me gusta mucho, no lo conozco, pero ahora me dirás quiénes son.
Como te conozco un poco, Elena, estaba pensando que esta canción te iba a encantar, pero ahora te cuento un poquito.
Pues me gusta, me gusta.
Antes comento solamente que en la cara B de hoy, bueno, como siempre muchas veces nos dicen los amigos, oye, haced una cosa, haced esta otra,
sí.
Me han comentado...
Nos proponéis mucho y seguid haciéndolo,
claro,
por cierto.
Es genial porque a veces no sabes por dónde tirar y nos decían, ¿por qué no habláis de canciones o de grupos formados por hermanos?
Uh-huh.
Y como eso me parecía muy fácil,
¿ah, sí?
Como tirar ahí de los Cos, los Jackson 5, tal, he dicho, ¿por qué no buscamos... A grupos que tengan entre sus componentes a gemelos o mellizos?
Vamos a rizar el rizo.
Y lo hemos encontrado. Hemos encontrado pues cerca de una veintena, pero nos hemos quedado con cinco. Entre ellos este que a mí me encanta, School of Seven Bells. La canción esta se llama Half Asleep, medio dormido, y es genial para esta hora de la noche.
Me gustan muchísimo. ¿De dónde son?
Pues mira, es una banda indie, neoyorquina.
Uh-huh.
Inicialmente la formaban tres componentes, eran Curtis Dexza, junto con dos gemelas idénticas, las hermanas Alejandra y Claudia. Un buen día se conocieron, ellos tenían proyectos musicales, cada uno por su lado,
sí.
Decidieron dejarlos y se juntaron y empezaron a unirse en un estudio de grabación. Publicaron su primer disco en 2008 y el segundo en 2010. Poco después de sacar a la luz el segundo trabajo, hay que contar que esta banda... Bueno, pues se salió de la lista de grupos con gemelos en su formación, porque Claudia dijo que dejaba la banda por motivos personales.
Vaya.
Yo he visto las fotos y digo yo, ¿no será que Curtis, el chico, y la otra chica que se quedó? No sé,
la hermana.
No sé, es
a
que
ver,
me pongo
ver.
A pensar, a veces es un poco malo, pero vamos.
Y entonces a la que se fue, que a lo mejor le gustaba y tú vas por ahí,
yo voy
¿no?
por ahí, a ver, sin saber nada, me la estoy jugando, ¿vale? Porque no he encontrado ninguna información de prensa del corazón sobre este grupo, pero me da ni que por ahí poner los tiros. El pasado año ya como dúo publicaron su tercer álbum, ¿eh? Y merece mucho la pena, así que nos apuntamos estos para escucharlos bien, School of Seven Bells, ¿vale?
Sí, sí. Con dos gemelas, empezaron con dos gemelas en el grupo y ahora queda una
ahora
de ellas.
Solo queda una.
De la otra no sabemos.
De la
bien.
Otra nada.
A ver, más grupos.
Vamos
mono.
A por un grupo de gemelos que nos encanta cómo suena, que además han puesto pues música a muchos momentos de nuestra vida y anuncios de la tele. Hablamos de The Proclaimers, esto que va a sonar ya son las 500 millas, 500 miles.
When I wake up. Esta canción da un subidón, ¿verdad?
¿Sí?
Tienes un momento así de un poco de bajón o te pones esta canción y digamos, te levantas del sofá, empiezas a bailar y ya dices, y el mundo es mío.
A mí me ponen los pelos de punta. De verdad lo digo, ¿eh? Esta canción me encanta.
A mí también.
Es un dúo musical escocés, lo componen dos hermanos gemelos, Charlie y Craig Reid. Nacieron, claro, los dos el mismo día,
claro.
5 de marzo del 62. Y son los autores de este himno, que es... 500 Miles, montaron la banda en el 83 y lo escuchamos un poco porque nos va a dar un subidón.
¿Cómo nos gusta esta canción, Molo?
Bueno, inicialmente no tocaba la guitarra, Elena, y
uh-huh.
el otro se encargaba de la percusión, pero lo más curioso surgía cuando se ponían pues a unir sus voces casi idénticas, pero cantaban en tonos diferentes, porque si no ya sería demasiado. El sonido tan particular que consiguieron llegó a los oídos de los House Martins y les invitaron a hacer una gira con ellos, cuando aún no tenían sello discográfico.
Uh-huh.
Y de ahí se lanzaron a grabar discos. Ya llevan 9 y también giran por todo el mundo.
¿Pero ellos siguen en activo, Molo?
Siguen en activo, pero se han tomado muchos descansos en algunas ocasiones. Ellos dicen que para centrarse en su familia.
Ya.
Hay que decir que ellos lo tienen fácil, ¿no? Uh-huh. Para estar en familia, porque son gemelos. Así que
es que probablemente cuando te pregunten por alguna otra canción de los Proclaimers, sí, cueste un poco más.
Claro, claro.
Tienen, no ser que lo sigas mucho, claro.
Tienen más canciones, tienen otros dos singles, pero uh-huh, esta es la canción que sonó en todo el mundo. Y bueno, más en nuestro país, porque recuerdo que fue el anuncio, uno de los anuncios más conocidos de toda nuestra vida fue, sí, el de Retevisión con la cabina, ¿te acuerdas?
Sí, sí,
y esta,
sí,
esta era la banda sonora de ese anuncio. Pasamos a otro grupo
De gemelos o mellizos. A ver.
Venga, aquí están Tegan and Sara. No matter which
way you go, no matter which way. Estas dos sí que cantan igual.
Cantan
o
igual,
parece, ¿no?
O no sé, o canta una, no lo sé. Tegan y Sara Quinn nacieron en Alberta, en Canadá, en el 80. Empezaron a escribir canciones y a tocar la guitarra con 15 añitos. Y su primer disco apareció en el 99 y cautivó a uno de los integrantes de la banda de Neil Young.
Mira, es que son un poco cañeras, ¿no? Está bien. Tegan and Sara se llaman.
Tegan and Sara. Yo, como sé que a Elena le gusta descubrir grupos nuevos.
Me encanta.
Y le encanta eso, ese rollo indie para decir, ¿a que esto no lo conoces tú? ¿Verdad? Entonces, ¿a que esto te va a gustar? A mí también me gusta bastante. Bueno, hay que contar eso, que uno de los integrantes de la banda de Neil Young le escuchó y les consiguió un contrato con un sello discográfico de Los Ángeles. Uh-huh. Con este sello llegó su primer disco, lanzado a nivel internacional, This Business of Art, este negocio del arte. Uh-huh. Y con este trabajo telonearon al propio Neil Young.
Toma ya, por la puerta grande.
Claro, entraron ahí por la puerta grande e hicieron sus propios conciertos a nivel internacional e incluso aparecieron en sus inicios en uno de los programas de televisión más importantes de Estados Unidos, que es el The Late Show with David Letterman, lo que les ayudó a darse a conocer con rapidez. Bueno, pues a día de hoy han publicado 7 discos, han tocado en festivales tan importantes como el de Glastonbury, han compartido escenario con artistas como Cyndi Lauper, Neil Young, Pretenders, Killers, Jack Johnson, Dead Cab for Quit, Wizard, y hasta pueden presumir de que una de sus canciones, Walking with a Ghost, ha sido versionada ni más ni menos que por los White Stripes.
Toma ya.
Así que pueden presumir de muchas cosas y también pueden presumir de que a Elena le han gustado.
Sí, eso ya lo pueden incluir también. Si quieren en su página web.
Bueno, en su página web te hacen una cosa que ponen. Ponen que una vive, Tegan, entre Los Ángeles y Vancouver, ¿sí? La otra Sara vive entre Nueva York y Montreal, así que no se ven
¿y
mucho.
¿Y cuándo se ven?
Y se verán para componer o compondrán por internet, no lo entiendo si no. Y eso es lo que no entiendo, que estamos viendo que muchas gemelas acaban cada una
un
por su lado.
Un poco separadas, ¿eh? Sí, a lo mejor dicen, bueno, necesitamos nuestro espacio,
claro,
cada una.
Claro, vamos a tomar nuestro tiempo.
Puede,
¿no?,
ser. Más
bueno,
gemelos.
Vamos, más gemelos. Los Bee Gees. ¿Eh? How deep is your love? Qué bonito. Hasta la noche suena mejor todavía. Los hermanos Giff, Maury, Robin y Barry, que formaron los Bee Gees en el 58. Pues Robin y Maury eran mellizos, mira tú por dónde. Y Maury era 38 minutos menor que Robin, así que durante un tiempo fue el peque de la familia. Le hacían todas
sí,
las novatadas a él.
Sí.
Digo por un tiempo porque luego en la familia Gibb hubo un cuarto miembro, Andy, que también se dedicó a la música, aunque no formó parte de la banda, ¿eh? Uh-huh. Se quedó él con sus cositas ahí, con sus canciones, y además nos abandonó muy prontito. Aunque son británicos, se encontraban en Australia cuando empezaron a tener éxito, y no solo crearon números uno para ellos, ¿eh?, sino que compusieron grandes canciones para otros artistas. En sus inicios para muchos músicos australianos de la época y con el tiempo para grandes voces, pues por ejemplo en los últimos años como Celine Dion,
¿sí?,
o Barbara Streisand.
Uh-huh.
Producían sus discos y hacían grandes canciones. La mala suerte hizo que Maury nos abandonara en 2003, justo la misma semana que se lanzaba un disco en solitario de Barry Gibb.
Sí.
Y tras el fallecimiento de este, se dio por zanjada la historia del grupo. O eso pensábamos. Porque en 2009... echaron la marcha atrás y volvieron a trabajar bajo el nombre que les hizo populares. Pero la vida les volvió a dar otro golpe y Robin falleció en 2012. Así que así se acabaron los Bee Gees, pero...
De las voces, además, más personales que pueden tener los grupos de música.
Había
son
quien,
inconfundibles.
Quien les llamaba los reyes del falsete, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y la verdad es que ponen los pelos de
Yo
punta.
Yo creo que a veces o los amas o los odias, porque tienen un tono tan especial que hay mucha gente que no les gusta nada y a otros pues sí que nos gustan.
Yo creo que todo tiene su momento, pero hay que saber apreciarlo. Y
me
este momento de la noche...
Bonita.
Es que para escucharla un poquito más.
¿Y a los últimos Molo que son? ¿Gemelos o mellizos?
Pues ahora te cuento.
O no sabemos, pero...
Yo que después de contar esta historia de los hermanos Gibb, que es un poco triste, quería
sí.
animarte un poco. Y esta canción yo creo que a ti te suena.
A
Mira,
ver.
Vamos a escuchar a The Breeders con Cannonball. Ahí está el bajo.
¡Qué recuerdos, Molo!
El bajo lo toca una de las hermanas que están al frente, dos gemelas idénticas,
uh-huh.
Kim y Kelly Deal. Qué bien toca el bajo, ¿eh?
Muy bien.
Yo creo que este sonidito nos suena a todos los que disfrutábamos mucho escuchando la música en los 90.
Sí.
Este grupo nació en el 88, pero consiguió su mayor éxito a comienzos de los 90. Creo que fue en el 93, si la memoria no me falla, con este Cannonball. Y con este buen rollito que dan ellas, yo ya me voy a despedir hasta la semana que viene, si me dejas, Elena, ¿eh?
Claro que sí, Molo.
Y ya no prometo buscar más grupos de mellizos y de gemelo, porque se van a gastar.
Bueno, buscamos a ver con qué nos sorprendes la próxima semana. Gracias, Molo.
A ti un besazo.
Adiós.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Tres y 23, 2 y 23 en las Islas Canarias. Los recortes en la ciencia, un tema del que venimos hablándote desde hace ya tiempo y que vuelven a ser noticias si es que alguna vez han dejado de serlo. Y hace unos días, Emilio Lora Tamayo, presidente del CSIC, alertó de la posibilidad de la desaparición de la entidad científica por falta de fondos. En concreto, él hablaba de un agujero de 75 millones de euros. Bien, pues hoy, este martes, sus trabajadores tienen una cita importante, Pelayo.
Así es, bueno, hoy se van a entregar más de 200.000 firmas para tratar de salvar la institución. Javier Sánchez, que lleva 17 años trabajando en el Centro de Investigación y es portavoz de la plataforma Ciencia con Futuro, ha sido claro con las peticiones que realizan al Gobierno.
Entre todas las actividades que estábamos haciendo en defensa de la ciencia, teníamos que hacer también algo en defensa del CSIC para que no cierre. Se nos ocurrió que podía ser una buena idea solicitar las firmas para pedir a la Secretaría de Estado que haga todo lo necesario, que cumpla con sus compromisos y que evite que se cierre el CSIC.
Desde hace año y medio se ha recortado en proyectos y se ha prescindido de más de 2.000 trabajadores. El estudio de Javier, centrado en el metabolismo de los lípidos, se ha visto afectado como tantos otros. A partir del día 2 de julio, fecha en la cual las cuentas han sido bloqueadas y se les otorgó un mínimo con el que tendrán que llegar a fin de año.
Del año 2009 para acá los presupuestos se han reducido enormemente. Calculamos que aproximadamente un 40%. Nos estamos quedando en casi la mitad del presupuesto de I+D del año 2009. Ahora mismo tenemos las cuentas bloqueadas. Todo el dinero de proyectos se está dedicando al pago de nóminas y otros gastos corrientes, excepto una pequeña cantidad que es con lo que nos dejan trabajar para que no se pare la actividad.
Bueno, por último hemos querido preguntar a Javier cuál cree que será la decisión que tome el gobierno y cuál será el futuro del CSIC.
Bueno, no son demasiado prometedoras, pero tampoco tan negativas. Desde mi punto de vista pienso que el gobierno no va a dejar caer el CSIC, sobre todo por el desprestigio que eso supondría de cara a la opinión pública española y también a la opinión pública internacional. Pero si en los presupuestos generales del Estado se mantiene la misma partida que el año pasado o se reduce, el año que viene nos vamos a encontrar en una situación aún peor.
Y seguro que alguna vez has salido de casa, te has tocado el bolsillo o has metido la mano en el bolso y has dicho, me he olvidado el móvil. Y seguro que has tenido que volver a por él. Ya no podemos vivir sin él, sin el teléfono móvil, y algunos incluso no pasan ni un minuto sin mirarlo, David.
Sí, la verdad es que es una herramienta, la verdad, tan poderosa que hay usuarios adictos a todo esto. Y es que hay gente que mira los móviles hasta 150 veces al día. La actividad, por lo visto, que más realizan las personas a la hora de revisar el teléfono es leer, responder mensajes. Solo hacen 23 veces al día y luego se lo siguen de cerca las llamadas de voz y mirar la hora. Cosas como responder por correo de voz o cargar el móvil también son otras de las actividades más hechas. Y escuchar música o disfrutar de los juegos están también entre las actividades más usadas a la hora de usar el smartphone o el Android. Para acciones como leer medios de comunicación, leer noticias de actualidad, son las que menos se hacen a lo largo de los smartphones, y el estudio asegura que los usuarios con smartphone son incapaces de estar sin él más de 6 minutos, lo que presenta una clara dependencia a estos terminales. Vamos, que pasan 6 minutos y ya la gente está otra vez mirando el móvil, a ver qué ha pasado, a ver qué ha pasado. Además, hay que tener en cuenta que este estudio se ha realizado sin contabilizar los mensajes de WhatsApp ni de Line, ni los tweets.
Entonces no vale, o sea, para nada, porque miramos el triple en móvil.
Tú imagínate lo que podría ser eso. Más. 150 veces sin contar todo eso. O sea, que es tal la dependencia que tenemos de los actuales dispositivos móviles, que de hecho los responsables del estudio dicen que todo esto pues tiene que influir perjudicialmente para peor en las relaciones personales de los usuarios. Pero la verdad es
150
que...
veces sin contar las veces que miramos el móvil para el WhatsApp. Mira, te propongo que, bueno, un reto para las próximas 24 horas. Que cuando vayas a mirar el móvil, te fijes en la hora. Y cuando lo vuelvas a mirar, te vuelvas a fijar en la hora, a ver cuánto tiempo has tardado. O si no, otro reto, que vayas apuntando todas las veces que miras el móvil a lo largo del día. A ver cuántas veces te salen.
A ver cuánto
y de
vas
paso
saliendo.
Nos lo cuentas. Y luego pues ya dices, pues creo que son demasiadas, o son muy pocas, o mira, pues estoy en la media. ¿Qué has llegado a tirar a la basura sin darte cuenta? ¿Lo pudiste recuperar? Esa es la pregunta que te estamos haciendo esta madrugada aquí en la noche. Aitana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Aitana, desde Pamplona, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ¿tú qué llegaste a tirar a la basura?
Una cosa que tiré es que el móvil a la basura, que la tenía al lado de la cama, entonces un día apagué la alarma y se ve que se me cayó y no me di cuenta. Y luego lo estuve buscando y se ve que lo tiré a la basura y de la basura pasó al contenedor y nunca lo recuperé.
Y nunca más se supo, ¿no?
No. Esa es la conclusión que yo saqué.
O sea, que desde la cama lo empujaste, tenías al lado una papelera y allá que se fue, ¿verdad?
Sí.
Gracias, Aitana. Buenas noches.
Adiós.
Bueno, ¿y tú? ¿Has llegado a tirar algo a la basura sin darte cuenta? ¿Lo pudiste recuperar? Ya sabes, nos puedes llamar al teléfono gratuito, que es el 950-60-06, y nos lo cuentas. Nos hablas de esa vez en la que tiraste el qué, pues ahí esos puntos suspensivos los rellenas tú. Tenemos también otras vías para que nos hagas llegar tu mensaje en las redes sociales, por ejemplo... lanoche@cope.es es nuestro correo electrónico, y búscanos también en Facebook y en Twitter como La Noche de Cope.
Y nos están llegando bastantes mensajes en Facebook. Gabriel Herrero dice que su tío salía a trabajar, en una bolsa llevaba la basura y en la otra el traje de la oficina ahí envuelto. Iba tan dormido que ya te puedes suponer cómo termina la historia. Tiró el traje de trabajar al cubo y la basura se la llevó como si fuera a ponérsela encima, y casi, según nos cuenta Gabriel Herrero, casi le despidieron por verle aparecer con la bolsa de basura. Imagínate si iba dormido su tío, que ni siquiera se dio cuenta de que había tirado el traje y llevaba basura en la mano.
Bueno, pues si sirve de algo, yo una vez llegué por el despiste con la bolsa de basura hasta el metro, e incluso llegué a meterme en un vagón y no me di cuenta, pero iba pensando en otras cosas y pues me llevé la basura pues allá donde fui.
Cosas que pasan. Y Mario nos
menos ha escrito... mal que era una bolsa bastante opaca, porque si no
vaya tela. Mario nos ha escrito un mail desde Valencia. Él dice que tiró unas flores que se encontró por su casa. Dice que olían fatal y resulta que eran flores de su hermana. Por lo visto se las había regalado su novio por el aniversario. Y claro, pues Mario pues vio que olían mal y no tuvo mejor idea que tirarlas.
Ya, pero es que las flores del novio, aunque huelan mal, se guardan unos días por lo menos, ¿no?
Sí, de hecho dice que la hermana estuvo sin hablarle 3 semanas. O sea que figúrate si la hermana se tomó a mal que tiraran las flores por muy mal que oliesen. Y, por ejemplo, también Laura nos escribe en nuestro mail a lanoche@cope.es. Dice que siempre se arrepentirá de haber tirado unos pantalones que se le rompieron sin saber que en el bolsillo había unas entradas de un concierto en U2 de Madrid. nunca las pudo encontrar y claro, pues nunca pudo ir a Bono, a ver a Bono y compañía, que era lo que quería hacer, y se tuvo que quedar en casa, y la verdad es que le dio bastante rabia tener que quedarse sin ver, por haber tirado unos pantalones que todavía se podía poner, pero que los metió en la ropa sucia y ala, allí que se fueron.
La rabia, muchísima rabia. Bueno, ¿y tú qué has llegado a tirar a la basura sin darte cuenta? Y lo más importante, yo, cuéntanos, ¿lo tuviste que recuperar? ¿Hasta dónde llegaste para perseguir esa bolsa de basura? Porque hay veces pues que con ir a la cocina basta, pero hay otras en las que hay que ir casi persiguiendo al cubo de la basura. Te recuerdo los medios que tienes para participar con nosotros y que nos cuentes tu historia. Una de ellas, el teléfono gratuito para charlar contigo en directo, el 950-6006. Además, búscanos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Ahí estamos como La Noche de COPE y, por supuesto, puedes usar nuestro correo electrónico si te es más fácil. Mándanos un mail a lanoche@cope.es.
La Noche.
L'Artaón de Azumendi. COPE. Estar informado.
Bueno, ha llegado la hora de resolver o de intentar resolver la primera edición de la final de nuestro concurso Yo sé quién es. Un concurso en el que nosotros leemos una carta que contiene unas pistas y tú tienes que intentar averiguar quién se esconde detrás de ellas y decirnos el nombre del personaje misterioso. Hoy es un día especial porque hoy es la primera edición de la final del mes de julio, es decir, los 9 finalistas que os habéis clasificado a lo largo de todo el mes, os jugáis un iPod Touch blanco de 32 gigas. Vamos a volver a leer la carta del personaje de hoy, Pelayo.
Por parte familiar tiene una gran conexión con Italia, país en el que nació, aunque ha vivido la mayoría de su vida en España. Un ilustre escritor le dedicó un poema con su nombre, y precisamente comparte nombre con una cordillera montañosa de nuestro país. Ha presidido una institución que representa a su gremio y ha trabajado a lo largo de los años en varios lugares del extranjero. Su momento álgido tuvo lugar en los años 90, cuando se hizo muy popular entre los aficionados a su profesión y recibió premios por alguno de sus trabajos. Durante una temporada estuvo presentando un programa de televisión que lleva más de 20 años en antena. Hoy sigue trabajando a pleno rendimiento y goza de todo el respeto de sus compañeros de profesión.
Bueno, pues vamos ya con los valientes que hoy se han animado a llamar. Primero, Juan Antonio González, desde Ávila. ¿Qué tal, Juan Antonio?
Buenas noches, Elena.
Buenas noches. ¿Nervioso? ¿Tranquilo?
Bueno, tranquilo.
Tranquilo, ¿no? Bueno, cuéntanos, ¿tú por qué personaje apuestas? ¿Quién crees que se esconde detrás?
Apuesto por José Miguel Monzón, Wyoming.
¿El gran Wyoming? Bueno, pues aguanta un poco, Juan Antonio, porque enseguida desvelamos o no si aciertas o bueno, o se queda por ahora desierto, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Iván Velasco está en Barcelona. ¿Qué tal, Iván? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué estás, en ruta trabajando? Que se oye ruido por detrás.
Sí, en ruta.
¿En ruta? ¿Por dónde andas ahora?
Por Calahorra.
Uh-huh. ¿Y por ahora la carretera bien, despejada?
Sí, está todo despejado.
Fenomenal. Bueno, dinos quién crees que se esconde detrás de la carta, Iván.
A ver, yo he puesto por Lolita Morena.
Lolita Morena. Fenomenal. Bueno, te digo lo mismo que Juan Antonio. Iván, no cuelgues.
A esperar.
Que enseguida desvelamos. A esperar, efectivamente. Guillermo Martínez, desde Palma de Mallorca. Hola, Guillermo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Estás en casa, creo, ¿no? Se oye más tranquilo.
Bueno, estaba conduciendo y me paro un momentito. Lo que pasa es que ahora que he escuchado bien lo que ha dicho el compañero, parece que no voy bien en camino, pero bueno.
Bueno, quién sabe. Ya sabéis que una de las reglas que tenemos en el concurso es que el nombre que dais luego no se puede cambiar, pero nunca se sabe. Nunca se sabe, Guillermo. Bueno,
sí,
dinos.
No lo había entendido bien. Bueno, dime.
A ver, no, dime tú, ¿cuál es el nombre que crees que está detrás?
El italiano, Gianni Morandi.
Gianni Morandi. Pues aguanta un minuto, Guillermo. A ver si José Luis Fernández, que es el último valiente que se ha animado a llamar esta madrugada, José Luis Fernández desde Badajoz, nos dice también su apuesta. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, dinos tu nombre. ¿Quién crees que es el personaje de hoy en nuestro concurso Yo sé quién es?
creo que también me he equivocado. José Ramón de la Morena.
José Ramón de la Morena. Bueno, pues os tengo que decir a Juan Antonio, a Iván, a José Luis, a Guillermo, que ninguno acierta el personaje de esta madrugada. Chicos, lo siento. Pero mañana más. Y suerte, de verdad, a los cuatro. Y animo también a los otros cinco, que hoy pues quizás estabais un poco más asustadillos, a que probéis suerte mañana. Mañana es el último día, la final la vamos a celebrar entre hoy y mañana. Así que Juan Antonio, Iván, José Luis, Guillermo, espero escucharos por aquí mañana también, ¿vale?
Bueno, gracias.
Buenas noches y suerte.
Gracias.
Bueno, y un mensaje a Nieves, a Rafael, a Merche, a José Manuel y a Juan. Habéis tenido suerte porque ninguno de los que ha llamado ha acertado esta madrugada. La carta queda pendiente para mañana. Recordaos que está colgada en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope. Y a ver mañana quién llama y quién acierta. Bueno, en un minuto te propongo un viaje en el tiempo. Vamos a viajar hasta 1988 y te propongo también que vayas haciendo memoria. ¿Te pasó algo importante ese año? ¿Lo recuerdas especialmente por algo que te ocurrió? Te recuerdo, 1988. Bueno, pues vamos a hacer ese viaje en el tiempo y queremos que participes con nosotros y queremos que nos hables de tus recuerdos. Así que te recuerdo el número de teléfono gratuito de la noche, que es el 950-6006, para que ahí nos cuentes tu historia. Y a esta hora siempre te ponemos en la noche de COPE la canción que siempre quisiste que sonara en la radio. Hoy la ha elegido José Aníbal Ramírez, que nos dejaba este mensaje a través de nuestro muro de Facebook. Buenas, me gustaría escuchar Amo tanto la vida de Ismael Serrano y se la quiero dedicar a Adela. Muchas gracias. Pues gracias a ti, José, y aquí va tu canción.
Amo tanto, tanto la vida, que de ti me enamoré. Y ahora espero impaciente ver contigo amanecer. Si se acaba este milagro, si se consume mi voz, si me das un último portazo, ¿en qué calle moriré yo? Estás tan bonita esta noche, te sienta el pelo recogido también. Pídeme cualquier deseo, poco te puedo ofrecer. Lloras, gritas bajo la lluvia como el ángel Lucifer. Somos de nuevo herida abierta. Mala tierra, trágame, trágame. Amo tanto la vida, que de ti me enamoré. Y de amarte tanto, tanto, puede que no te ame bien. Si yo fuera tu asesino, conmigo nunca tendría clemencia y me condenaría a muerte. ¿Qué es condenarme a tu ausencia? Que no haya más despedidas, que no eres Il Salando ni yo Ripley. Y yo soy tan idiota, no te dejaría ir con él. El próximo avión que tomes conmigo lo tendrás que hacer. Camino de regreso, yo te lo recordaré, yo te lo recordaré.
¿Tú cuál es la canción que siempre quisiste que sonara en la radio, la que acabamos de escuchar? Amo tanto la vida de Ismael Serrano, la ha elegido José Aníbal Ramírez. Él nos enviaba un mensaje a través de Facebook y esa es una de las vías que tienes para pedirnos tu canción en facebook.com/lanochedecope. Pero puedes usar también nuestra cuenta en Twitter, @lanochedecope, o mandarnos un correo electrónico a lanoche@cope.es.
Hola, Elena.
¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Bueno, no sé si esto te suena a los 80 o no, o a qué te suena. Seguro que algún recuerdo te trae. Vamos a hacer un viaje en el tiempo y el responsable, el que nos va a llevar, pues es precisamente Marco Macho.
Sí, yo te voy a llevar. Y además tengo una teoría. ¿Tú sabes que en el fondo los años se repiten?
Pues la verdad es que no tenía ni idea, Marco. No sé, explícame un poco porque no me entero muy
bien. Te explico. Hoy quiero que volvamos a los 80, concretamente al año 1988, como ya habíamos anunciado. Uh-huh. Aquel verano resulta que también existían las trampas en el deporte. Más de 9.000 deportistas participaban en Seúl, en Corea del Sur, en los 21 Juegos Olímpicos de la era moderna. Y comenzaba la lucha contra el dopaje porque el atleta Ben Johnson ganaba los 100 metros lisos, batiendo el récord del mundo.
Como siempre, magnífico Ben Johnson en su puesta en acción. Johnson 9.79, nuevo récord del mundo.
Pero resulta que este señor había tomado sustancias prohibidas y le descalificaron. Uh-huh. Y entonces Carl Lewis le arrebató la medalla de oro. Primera prueba que te doy, Elena, de que nos repetimos.
Bueno, a ver, ¿y qué más pruebas tienes de esto, Marco? Te veo muy subidito, a ver.
Sí, recordarás que este año se nos fue a todos de las manos con las hombreras, porque
bastante.
El 88 estaban en pleno apogeo.
Se llevaba mucho, sí.
Debía ser que a Pilar Miró, que era la directora de Radio Televisión Española, por aquellos días le encantaban, porque fue obligada a dimitir por el dinero público que se gastaba en su vestuario. En fin, algo así como Francisco Camps en nuestros días.
Yo me voy a ir. Le aseguro que me voy a ir. Pero no porque haya cometido una malversación de fondos.
¿Ves? Segunda prueba. Uh-huh. Y te voy a dar la última que corrobora mi teoría.
A ver.
En el 88 hubo una huelga general masiva.
Los sindicatos han llegado a acuerdos para garantizar los servicios mínimos en empresas y organismos públicos del transporte y las comunicaciones durante la jornada de huelga convocada para dentro de unos minutos.
No se emitirá publicidad, ya que no se considera como un servicio mínimo esencial.
8 millones de trabajadores, un 95% de la población activa, ha secundado la huelga de hoy, según el último balance presentado por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. En los transportes, el seguimiento de la huelga ha sido superior al 95% según los sindicatos. En sanidad, los sindicatos hablan de un 85% de paro. En la enseñanza, algunos colegios han abierto. Según fuentes oficiales, se han producido medio centenar de detenciones, sobre todo entre los integrantes de piquetes, y una docena de heridos leves.
como hemos oído en los informativos de este año, era secundada por el 95% de los trabajadores. ¿Y sabes qué pedían? Que, pues pedían que Felipe González, nuestro guapo presidente, retirara la nueva reforma laboral, tercera prueba de que no aprendemos, nos repetimos, Elena.
Pues sí, mira, segundo tu teoría, Marco, por cierto, ya sabes que puedes contarnos qué recuerdos tienes de ese año 88, de ese verano, qué te pareció tan especial. Puedes llamarnos al 950-6006, que es nuestro teléfono gratuito, pero también nos puedes dejar tu mensaje en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Estamos como La Noche de Cope, y te recuerdo además nuestro mail, lanoche@cope.es. Y sí, digo lo de verano, Marco, porque yo no te he dicho que vengas aquí a recordarnos que no aprendemos y a contarnos cosas malas, sino a recordarnos los veranos de nuestra vida.
Joder, bueno, vale, no te pongas así, es que te has enfadado mucho, Elena.
Si es que lo habíamos hablado.
Bueno,
¿no?
Mira, venga, vale, escucha.
A ver.
Oye, pensando en tus pequeños atletas, ¿por qué no les sorprendes mañana con un Colacao bien refrescante? Pon 10 cucharadas de Colacao en una jarra, añade un litro de leche, bátelo y déjalo enfriar en la nevera. Ya verás cómo después del esfuerzo, su Colacao bien frío les gusta, les alimenta y les refresca aún con más fuerza.
Colacao, te ayuda con fuerza, Colacao.
Lo ves, hay cosas buenas que nos ponen felices y también se repiten.
Hombre, yo me sigo tomando mi Colacao fresquito, ¿eh?
Claro, como siempre, ¿eh? En verano nos refrescamos todos con un buen Colacao. Y ahora presta mucha atención a este elenco de artistas. María Jiménez, Maritrini, Sergio Estíbaliz, La Década Prodigiosa, bueno, y Vicky Larraz. Todos ellos fueron creadores de esta campaña para el verano del 88.
Todos contra el fuego, todos contra el fuego, no queméis o que
venga, admítelo, estás igual que nosotros en el estudio, cantando esta canción de Todos contra el Fuego, y si aún encima por aquí hay alguno que está haciendo algún baile, esto es mítico, un exitazo estival en toda regla, Marco.
Claro que sí, que te crees que te traigo yo.
Oye, ¿te acuerdas de esas galletas con dibujitos que, bueno, que estaban tan ricas y, bueno, sobre todo en verano, ¿no? Cuando venías de jugar o venías de la playa para desayunar, por ejemplo, con un Colacao como el que escuchábamos antes?
¿Qué queréis desayunar?
Costa Rica y nada más.
Con dibujos divertidos, Costa Rica es la más guay. ¿Qué queréis de merendar?
Costa Rica y nada más.
Mi galleta preferida, Costa Rica y nada más. ¿Y qué queréis para cenar?
Costa Rica y nada más.
Costa Rica todas horas,
Costa Rica y nada más.
Enriquecida con hierro, calcio y vitaminas. Y en cada caja de Costa Rica Cuétara encontrarás un cómic gratis.
Costa Rica todas horas,
Costa Rica y nada más.
Y esta también la hemos cantado. ¿Tú sigues comiéndolas, Marco?
No, yo no las como porque es que si abro un paquete no paro, ya me lo tengo aprendido. Soy de buen comer, es que vamos, de que me como todo lo que me dan.
Están bien buenas, ¿eh? Sí. Bueno, pues sí, las Costa Rica, y este anuncio lo escuchábamos, lo veíamos por la televisión en el año 1988, que es el verano que hoy estamos recordando en la madrugada. Y te hemos invitado a que nos cuentes, a que nos hables de esos recuerdos que te trae concretamente este año. Iremos repasando más, pero hoy estamos en el 88. En lanoche@cope.es, nuestro correo electrónico, dice Nicolás de Basauri, dice que él en el verano se comía una caja por semana y coleccionaba las pegatinas de Mortadelo y Filemón que venían en la caja, y nos cuenta también que las pegaba en unas páginas con viñetas y que él ahí pues se hacía como sus propios cómics. Mira qué apañado Nicolás. Bueno, dice que le encantaban. A nosotros también, por cierto. Oye, ¿cómo molaba ir al Prica, no, Marco? Eso se solía decir bastante.
Sí, además, mira qué cancioncilla nos ponían ese verano.
Tú sabes cómo vivir tu vida. Tú sabes elegir. Tú tienes fuerza, tú tienes Prica, tú tienes Prica, sí.
Porque tú tienes Prica.
Prica. Pero vaya recuerdos, hoy estamos haciendo un viaje, madre mía. Oye, ¿te acuerdas de Magia Potaje, ese programa con Juan Tamariz? Porque sí se estrenaba en el 88.
¡Sas! Y el 2 de trébol se viene aquí, no es aquí, no es aquí. Venga, te dejo mirar, y tampoco está ahí. ¡Chao!
Qué pena que se haya pasado de moda la magia.
Pues sí, la verdad es que sí.
Pero bueno, pues menos mal que ese verano todavía seguían de moda los humoristas típicos y dejaban grabada para la historia de nuestra televisión la mítica broma del vaso de agua.
Para llenar un vaso de agua...
¡Llénalo!
Es imprescindible que el vaso esté vacío.
¿Qué le vas a vaciar?
Porque si está lleno...
¿Pas que
si
lleno?
Ya se puede llenar.
¡Es imposible!
Ahora bien.
Ah, bien.
El vaso deberá estar vacío.
¿Vasla?
En sentido vertical.
¿No,
con la abertura hacia arriba.
Ya,
hacia el techo.
Hacia el techo.
Porque si está con la abertura hacia abajo.
Para que ya ve.
Vean que no se puede.
Regarde que mi loca ya le sé. Y se pone hecho una merda.
Oye, ¿sabes, Marco, que dijimos adiós a una serie que a mí me encantaba? Llámame cursi si quieres, ¿eh? No sé si tú la veías, Los dibujos de la aldea del Arce.
Sueño, ño, esto es un poquito...
Pero así a la cara, ¿no,
los
Marco?
Los animales, esto del cuentecillo. Yo más que de la aldea del arte, me acuerdo de una peli que fue un exitazo este año.
A ver.
Yo vivo en Los Ángeles. ¿Te gustaría ir a Los Ángeles? ¿Quieres ver un partido de los Dodgers? ¿Ir a ver cómo juegan los Dodgers?
Hoy no hay partido.
¿Podemos ir otro día?
Lunes no hay partidos.
Creí que te gustaría venirte a Los Ángeles conmigo. No sé, podrías ver jugar a Fernando Valenzuela.
Valenzuela jugó el sábado, no volverá a jugar hasta el miércoles.
¿Qué? ¿Vuelve a jugar el miércoles?
Miércoles.
Bueno, el miércoles no tengo trabajo.
Sí, miércoles.
Pues vamos a Los Ángeles. Sí. Vamos, Ray.
Claro, California está muy lejos de aquí y seguro no...
Era Rain Man con Dustin Hoffman, que se llevó un Oscar por esta maravillosa interpretación del autista Raymond Babbitt. Y Tom Cruise, que con sus 26 añitos era el chico guapo del
bueno,
verano.
Yo también me acuerdo de esa película, Marco, pero bueno, yo sigo a lo mío. Yo me acuerdo también de Kirk Cameron, el guapito de Los problemas crecen, que nos volvían locas a todas. Show me that smile. Ooh, show me that smile. Don't waste another. ¡Qué recuerdos!
Bueno, Elena, yo creo que basta ya de series, porque 1988 fue un año importante para vosotras las mujeres, porque por primera vez una mujer ganó el premio Cervantes, María Zambrano, la discípula de Ortega y Gasset, y también... ingresaba en el ejército la primera promoción de mujeres, en fin, que comenzábamos a avanzar.
Bueno, y tengo aquí una noticia de esas fechas que dice que un avión, un Boeing 747, estableció un récord dando la vuelta al mundo en 36 horas y 54 minutos. En fin, que ya el mundo se nos quedaba pequeño, ¿no, Marco?
Pues sí, se nos quedaba pequeño y se ha demostrado ahora que ya que el mundo no nos da, necesitamos salir de aquí. Y que Elena no ha hablado nada de fútbol, que en el 98 empieza a
forjarse... la lengua.
Claro, el 98 empieza a forjarse el Superdepor.
Nosotros seguimos pensando en Dudu Aguate, ¿eh? Él, yo creo que también está totalmente decidido sobre el particular y trataremos de llegar a un acuerdo con el Racing de Santander.
Al final lo fichó Aguate porque llegó Augusto César Lendoiro, de Lendoiro al Depor antes del verano para intentar salvar a este equipo que jugaba el descenso a Segunda B y tenía una deuda enorme. También ese año, Schuster firma como jugador del Real Madrid y Johan Cruyff ficha por el Barça y empieza a crear su Dream Team.
Se dice que es usted el técnico con mayor poder de todos los que han pasado por el Barça. Y que hasta los jugadores se tienen un poco de miedo. ¿Es cierto eso?
Ah, no lo creo, porque nunca estuve en Barcelona. Y la primera vez que estoy de entrenador, entonces ya llevas las cosas como piensas tú. Y en un momento nosotros tenemos la filosofía, mejor es morir con tu idea que morir con la idea del otro. Entonces, y ya seguimos una línea.
Y mira hasta dónde ha llegado esa filosofía. Pero yo creo, Elena, que lo más importante que pasó en el verano del 88...
¿El qué?
Es que nació el Photoshop.
Ah, bueno.
Claro, es que ahora mismo es indispensable para todo el mundo eso, lo usan todos. Y ya me despido de este año, de 1968, con unos que nos guste o no, nos han acompañado durante casi toda nuestra vida, los míticos e inimitables Hombres G, que nos deleitaron este año con esa canción, Suéltate el pelo.
Este es el contestador automático de David Summers. Si quieres dejar algún mensaje, empieza a hablar al oír la señal.
Hola David, me llamo Sonia. Tengo 14 años y desde que empezasteis a cantar os he seguido a todas partes. Estoy locamente enamorada de ti. Por favor, llámame.
las canciones del verano de 1988 que hoy hemos repasado. Gracias, Marco.
De nada, hombre, Elena.
Y te hemos pedido que nos hables de recuerdos que has tenido mientras estábamos hablando de este año. ¿Qué te ha ocurrido a ti en el 88? En especial en el verano del 88. Mira, en lanoche@cope.es, Enrique desde Toledo, nos cuentas que en ese verano, bueno, que ese verano fue muy especial para ti porque nació tu primer hijo, Javier, y que te acuerdas, dice, me acuerdo de las noches sin dormir, con los Juegos Olímpicos, acompañándome y de fondo el llanto de Javier, que no podía dormir por el calor. Y nos cuentas también que ese verano no durmiste nada, pero que, bueno, ahora lo recuerdas y le parece pues la mejor época de su vida. Muchísimas gracias por tu mensaje, Enrique. Bueno, hablando de noches sin dormir y de calor, atentos, porque llega una nueva ola de calor, David.
Sí, efectivamente. La verdad es que se presentan temperaturas de hasta 40 grados en la mayoría del país. De hecho, va a haber temperaturas máximas que de los 45 grados en el Valle del Guadiana y del Guadalquivir. Y por ello te vamos a dar algunos consejos. Hay algunos consejos que debes saber y algunos falsos mitos que queremos desmontar. Porque mira, tú puedes pensar que una ducha fría es lo que mejor te viene para un día de calor. Pues estás equivocado, ya que si tomas la ducha directamente fría, lo que te va a suceder, lo que te va a pasar es que se va a subir el ritmo cardíaco y puede que acabe siendo peor el remedio que la enfermedad. De hecho, los expertos lo que aconsejan en situaciones de bastante calor es tomar una ducha que se mezcle el agua fría y el agua caliente, una ducha que llaman ducha escocesa y que dicen que es lo mejor, el agua templada. En el medio se dice que está la virtud y suele ser el mejor remedio. De hecho, para hidratarse también es muy importante y se recomienda beber entre 1,5 litros y 2 litros de agua al día. Dicen que no más, porque eso puede llegar a causar problemas a la hora de la sudoración, pero dicen que 1,5 litros, 2 litros, y también tomar pues verduras y frutas con un gran componente de agua. Eso también es muy recomendable en estas épocas de calor. Y sobre todo evitar los refrescos en exceso y el alcohol, porque aumentan también el ritmo cardíaco, que de por sí el calor ya nos aumenta el ritmo cardíaco, con lo cual pues es bastante poco indicado, aunque nos produzcan sensación de frescor, tomarnos algún refresco, pues al final es peor. De hecho, lo mejor es tomar pura y simple agua.
Así que ya lo sabes, las próximas madrugadas van a ser bastante cálidas. Vamos a actualizar la información ahora y a la vuelta, si buscas ofertas de empleo para trabajar desde casa, te vamos a dar unos consejos para no caer en los cientos de timos que circulan por internet.